Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 16 de octubre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Cordial bienvenida para todos ustedes. Desarrollo informativo en unos instantes luego de darles a conocer algunos de nuestros titulares. La segunda enfermera contagiada con ébola llegó a Atlanta para recibir tratamiento en un hospital especializado, mientras el gobierno continúa sus esfuerzos para luchar contra el avance de la enfermedad. La ofensiva aérea continúa contra posiciones del Estado Islámico, mientras feroces combates se libran entre kurdos y extremistas islamistas. Un grupo antiinmigrante lanza una serie de anuncios coincidente con la cercanía de las elecciones de medio término en el Congreso. Y Venezuela espera hoy incorporarse como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de la ONU. Les presentaremos una entrevista especial para analizar este tema. Autoridades de salud en Estados Unidos confirmaron que la enfermera Amber Vinson, la segunda persona diagnosticada con ébola, llegó a Atlanta procedente de Dallas para ser atendida en el hospital de la Universidad Emory. Este centro asistencial es uno de los cuatro hospitales especializados para atender este tipo de enfermedades altamente infecciosas. En tanto, el presidente Barack Obama sigue muy de cerca la evolución de los acontecimientos alrededor de la presencia del virus del ébola en nuestro país. Y nuestro colega Leonardo Bonet tiene un resumen de lo que dijo el mandatario sobre este tema.
El jefe de Estado expresó preocupación acerca de las dos enfermeras que resultaron infectadas con el mortal virus en el Hospital Presbiteriano de Dallas y que se encontraban entre quienes atendieron al llamado paciente cero, Thomas Eric Duncan. Obama agregó que, y citamos, nuestros trabajadores de la salud y las enfermeras en forma especial son vitales para nuestro sistema y el bienestar de nuestras familias. El mandatario estadounidense dijo que lo que han estado haciendo es revisar exactamente lo que ocurrió en Dallas y cómo vamos a asegurarnos de que algo así no vuelva a pasar. Ahora estamos comunicando todas estas lecciones a los hospitales, clínicas y a los encargados de atender emergencias en todo el país. Y obviamente, tomando en cuenta toda la atención que esto ha recibido, vamos a asegurarnos de que el suministro de información sea constante, permanente y que sea actualizada en base a tiempo real. El presidente Obama también quiso tranquilizar a la población estadounidense. Quiero que la gente comprenda que los peligros de que usted contraiga ébola, los riesgos de un grave brote son extraordinariamente bajos en este país, pero estamos tomando esto muy seriamente en los más altos niveles del gobierno y vamos a poder manejar esta situación particular. El mandatario estadounidense también expresó que lo más importante para impedir un brote más grave de ébola en este país es asegurarse de que se ponga bajo control ahora mismo esta devastadora epidemia en África Occidental. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, autoridades estadounidenses están entrevistando a 132 pasajeros de un vuelo de Frontier Airlines que voló de Cleveland, Ohio, a Dallas, Texas, y en el que viajó la enfermera Amber Vinson, la segunda víctima de contagio del ébola. Tony Cano nos ofrece detalles.
El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Tom Frieden, se refirió a la enfermera que viajó en un avión comercial y fue diagnosticada con la enfermedad. La segunda trabajadora de atención médica no informó sobre síntomas ni fiebre. Sin embargo, debido a que en ese momento formaba parte de un grupo de personas que se sabía había estado expuesta al ébola, ella no debió haber viajado en una línea aérea comercial. Los CDC comenzaron a contactar a los 132 pasajeros del avión en el que viajaba la enfermera para entrevistarlos y darle seguimiento a sus condiciones de salud. Con respecto a la seguridad de los trabajadores hospitalarios, Frieden dijo que ya se tomaron varias medidas de precaución. La aeronave de Frontier Airlines hacía la ruta entre Cleveland y Dallas. Ahora nos estamos asegurando de que durante las 24 horas, los 7 días de la semana, habrá un administrador del lugar que estará observando observando cómo los trabajadores se ponen el equipo de protección, cómo se lo quitan y qué se hace cuando las personas lo tienen puesto. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Mientras tanto, los vecinos de esta misma enfermera en Dallas, en un complejo de apartamentos, empiezan a expresar ciertos temores por este tema. Tenemos a Jefferson Asprilla, que recogió las impresiones de uno de ellos.
Vecinos y cercanos a la nueva persona diagnosticada con ébola en Texas expresaron preocupación ante posibles riesgos de contagio. Matt Holden, quien vive a unos 100 metros de distancia de la segunda enfermera que contrajo el virus, en diálogo con La Voz de América exteriorizó su temor. Ciertamente asustado. Uno espera que las personas en posiciones de poder y control de este tipo de asuntos estén preparadas y sean capaces de controlar algo como esto. Pero al mismo tiempo ellos dicen que es una crisis sin precedentes. No se sabe realmente qué pensar. Estoy un poco preocupado. Obviamente me siento más seguro en el trabajo que en casa. He conversado con mi novia sobre la posibilidad de estar en un hotel por los próximos días, solamente para estar alejados del área y minimizar cualquier riesgo o exposición. Unas 77 personas continúan siendo vigiladas por un grupo de especialistas ante la posibilidad de que estén contagiadas con el mortal virus. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Permítanos hacer una muy breve pausa y volveremos enseguida con más en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en La Voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y vamos a cambiar de tema. Los bombardeos aliados contra posiciones del Estado Islámico en el norte de Irak y Siria continúan. Mientras tanto, los kurdos siguen defendiendo su territorio. El informe con Luis Alberto Facal.
El grupo de monitoreo Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, dice que más de 600 personas han muerto en la batalla por la ciudad fronteriza siria de Kobani, la cual comenzó hace un mes. Estados Unidos y varios de los países de la coalición intensificaron los bombardeos en contra del grupo Estado Islámico en Kobani esta semana, en apoyo a las milicias kurdas que luchan en tierra. El general estadounidense John Allen dijo el miércoles que los ataques tienen el objetivo de dar tiempo a organizar la defensa de la ciudad.
Entramos desde un principio con la intención de que los bombardeos aéreos compraran tiempo para impedir el impulso táctico del Estado Islámico, y es lo que en realidad ha ocurrido en algunas áreas, aunque en otras mantienen algo del impulso.
Analistas estadounidenses creen que los bombardeos han matado a varios cientos de militantes islámicos. El presidente Barack Obama dice que la lucha militar es solo parte de un esfuerzo más grande por impedir el crecimiento y el control de los grupos terroristas.
Será absolutamente crítico asegurarse que la inclusión política a la que se ha comprometido el primer ministro Abadi de Irak se traduce en verdad, en progreso. Va a requerir que nosotros desarrollemos y reforcemos a la oposición moderada dentro de Siria para que pueda estar en posición de crear la clase de legitimidad y sensata gobernabilidad que merece el pueblo sirio.
El presidente Obama ha advertido que la lucha contra el grupo Estado Islámico será a largo plazo y que incluirá avances y retrocesos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y hoy en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York se votará para elegir a 5 nuevos miembros no permanentes al Consejo de Seguridad. Los detalles con Henry Llanos.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas someterá hoy a votación las candidaturas para ocupar 5 vacancias en el Consejo de Seguridad para una gestión de 2 años y entre los aspirantes está Venezuela. Los representantes de 193 naciones emitirán su voto secreto durante una sesión ordinaria en la sede en Nueva York y podrían abrirle la puerta a Venezuela para convertirse en uno de los 5 miembros no permanentes de este consejo. El gobierno venezolano ha realizado una amplia campaña entre las naciones latinoamericanas para obtener el respaldo necesario y conseguir más de 120 votos que le habilitarían para ese puesto. Venezuela es el único candidato del Grupo Regional de América Latina y el Caribe, y autoridades de la Cancillería venezolana aseguran que cuentan con un fuerte respaldo en sus intenciones de ingresar a este mecanismo de la ONU. La oposición política en Venezuela y miembros del exilio venezolano en Estados Unidos han cuestionado esta candidatura, acusando al gobierno de Nicolás Maduro por la violación constante y sistemática de los derechos humanos en la nación sudamericana. Incluso protagonizaron una manifestación de protesta contra estas intenciones durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que se realizó en septiembre en Nueva York. También un grupo de senadores estadounidenses pidieron a través de una carta al secretario de Estado, John Kerry, que lidere un esfuerzo diplomático para impedir que Venezuela obtenga un lugar en el Consejo de Seguridad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
¿Escuchan? Estudio 45.
Hoy son las elecciones para definir a los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Uno de los países que busca una de ellas es Venezuela. Tengo el gusto de dar la bienvenida al embajador Diego Arria. Él es ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, diplomático venezolano. Es un placer saludarlo. Embajador, bienvenido. Buen día.
Muchísimas gracias. Ojalá fuese para otro motivo la llamada y no esta desafortunada incidente de la probabilidad de la elección de Venezuela al Consejo de Seguridad.
¿Cómo observa usted las perspectivas para esta posibilidad, considerando que Venezuela ha estado trabajando intensamente con sus socios latinoamericanos en busca de los votos?
Realmente yo quisiera aprovechar la oportunidad para destacar un elemento, que un régimen como el venezolano, que tiene un récord olímpico de violaciones de los derechos humanos, que se ha puesto a todas las resoluciones de la Asamblea General que tengan que ver con la paz, lo hizo con las sanciones contra Gaddafi, se opuso, contra Ahmadinejad, se opuso, contra la toma de Crimea, se opuso. Eso evidentemente es muy serio, pero aún más serio es que los países de América Latina y del Caribe le hayan pagado a Venezuela en cierta manera la ayuda venezolana financiera y hayan puesto su nombre y endosado a Venezuela, lo cual hace de su candidatura ya no una posibilidad, sino una casi absoluta probabilidad de que sea incluido en el Consejo de Seguridad mañana por la Asamblea General, que tiene 193 miembros.
Bueno, hay sin duda alguna antecedentes de países acusados de violaciones de derechos humanos que estuvieron e inclusive están en este Consejo de Seguridad. ¿Qué mensaje manda esto al mundo, embajador?
Es terrible, eso es verdad. Me recuerdo durante la crisis de Ruanda, la tragedia de Ruanda, Ruanda era miembro del Consejo de Seguridad, así que imagínense lo que esto significa. El Consejo, justamente por este tipo de circunstancias y otras, ha venido perdiendo su relevancia en materia de promoción de la paz y sobre todo la preservación de la paz y la seguridad internacionales. El hecho de ir sumando a países como Venezuela va, sin la menor duda, descalificando, por ejemplo, cómo un país como Venezuela va a utilizar tropas para mantenimiento de paz cuando dicen que las tropas del ejército venezolano son chavistas, socialistas, bolivarianos, o sea que no son un ejército, sino realmente pandillas uniformadas. Imagínense, de esa manera el Consejo de Seguridad seguirá perdiendo relevancia progresivamente.
¿Qué países podrán oponerse a esta posible elección de Venezuela ante el Consejo de Seguridad? ¿Qué argumentos podríamos escuchar?
Evidentemente, como usted me decía al principio, el argumento de la violación de los derechos humanos no es que las Naciones Unidas sea el único país que viole los derechos humanos, pero Venezuela requiere, o cualquier país, una votación de 2/3 partes de los miembros de la Asamblea General, o sea, requiere 120 votos por lo menos para poder ser electa. Si no, vendrían otras votaciones, pero la región tiene derecho a optar por un puesto. La votación es secreta, lo cual es una ventaja porque muchos países pueden hacerse de votar en contra y nadie se entera. Y hay un pequeño grupo de países que no cumplen con sus cuotas anualmente y no estarán presentes para votar. Pero a pesar de todo eso, el hecho de estar endosado por el grupo de América Latina en el Caribe, la reacción de muchos países con la cual yo he hablado es, bueno, que los latinoamericanos y los caribeños creen que un país que es realmente un régimen forajido como el venezolano, quieren que lo represente a ellos como imagen de América Latina, pues miren, eso está en manos de ustedes. Es terrible, pero esa es la realidad.
Por su experiencia, embajador, ¿usted considera que se producirán otras votaciones y no habrá definiciones?
Justamente esta mañana estaba yo discutiendo con un par de embajadores ese tema de que si sería Venezuela electa en la primera votación. La opinión de ellos estaba dividida, decían que sí, yo temo de que ese sea el caso. Ojalá que no, porque Venezuela en las cuatro oportunidades anteriores que hemos estado, desde la creación de las Naciones Unidas, hemos sido siempre elegidos por consenso, porque Venezuela es un país previsible, confiable, respetuoso del derecho internacional, prestigioso por su comportamiento en operaciones de mantenimiento de la paz, etcétera. Siempre fue por consenso. Ahora no será por consenso.
Embajador, si usted tuviera la oportunidad de hablar con sus colegas en Naciones Unidas, ¿qué les pediría hoy?
Les pediría más respeto con sus pueblos, les pediría más respeto a todos esos valores, principios y normas que durante muchos años demócratas latinoamericanos crearon, incluso la Carta Democrática Interamericana, que la han enterrado los países de América Latina y el Caribe, de que los gobiernos van cambiando. Yo diría que es una vergüenza, están empantanando el récord de sus países que tenían credenciales democráticas durante tantos años, apoyando un régimen que tiene presos políticos, persigue a jóvenes, está demandado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Yo mismo denuncié al señor Chávez ante la Corte Penal Internacional, y si la Divina Justicia no se lo hubiera encontrado a Chávez en el camino primero, seguramente habría sido también encontrado culpable.
Embajador Diego Arria, ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias por su tiempo para La Voz de América.
Muchísimas gracias a ustedes.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y continuemos hablando de Venezuela. Sin duda alguna estaremos esperando resultados en esta jornada, aunque de acuerdo a lo que nos decía el embajador Arri, es posible que la votación tenga que extenderse debido a que no encuentren un punto en el cual los países que buscan estos 5 asientos para ser miembros no permanentes del Consejo de Seguridad no logren los votos necesarios. La bienvenida para nuestra colega, buena amiga y corresponsal de La Voz de América en Caracas, Aymara Lorenzo. Aymara, hay otros temas, por supuesto, y quisiera que nos comentes qué expectativa hay hoy porque Leopoldo López vuelve a los tribunales, ¿verdad?
En efecto, no es precisamente que Leopoldo López vuelva a los tribunales. La defensa de Leopoldo López vuelve a los tribunales porque la audiencia está fijada para el próximo 28 de octubre. Y la expectativa que hay y razón por la que la defensa vuelve hoy a los tribunales es porque se espera que para este día haya un pronunciamiento del tribunal 28 de juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros con relación a la resolución de la Organización de Naciones Unidas sobre el caso de Leopoldo López. La Voz de América pudo conversar con Juan Carlos Gutiérrez, el abogado defensor, y dijo que es comprensible que el tribunal se tome su tiempo para decidir, y si es utilizado correctamente para analizar la legislación internacional, pues con más razón habrá una decisión de libertad a favor de Leopoldo. Se esperaba que fuera para ayer este pronunciamiento, sin embargo, ayer el tribunal decidió no abrir sus puertas, no ofrecer despacho para dedicarse a asuntos administrativos, razón por la cual no avanzó ninguna diligencia judicial en los casos que lleva este tribunal. Pero dijo Juan Carlos Gutiérrez, Yoconda, que por el contrario, si el tiempo es utilizado para recibir instrucciones, llamadas telefónicas, habrá una situación irregular que coloca el caso de Leopoldo López ante una expectativa que no es el ejercicio del derecho. Y dijo además Juan Carlos Gutiérrez que no duda que existan presiones del Poder Ejecutivo, pero que lo importante es que estas presiones sean canalizadas bajo el respeto de los derechos humanos.
Claro que sí. ¿Qué sabemos de la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori? Tengo entendido que tenía hoy una cita muy importante, Aymara.
En efecto, ella ha venido fungiendo como activista internacional por el caso de Leopoldo López y precisamente ha sido confirmada la mañana de hoy que para este viernes el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sedd Raad al-Hussein, recibirá a Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano, quien, hay que recordar, se encuentra en prisión desde el pasado 18 de febrero. Esta información fue confirmada a una agencia de noticias por el propio comisionado, que pues ha dicho que es de gran preocupación para la oficina de Naciones Unidas la detención de Leopoldo López. Y hay que destacar que esto se registra, o se registrará esta reunión, justo 24 horas después de que sea elegido el nuevo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al cual Venezuela aspira a un cargo.
Exactamente, sí, es que la votación alcanza algo más de 120 votos. Muchas gracias, Aymara. Que tengas una buena jornada. Mañana nos reunimos nuevamente.
Feliz día para ti y para tu audiencia.
Igualmente. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Una campaña de anuncios que culpa a inmigrantes de los problemas económicos de los Estados Unidos ha sido lanzado por un grupo aquí en Estados Unidos. El grupo anti-inmigrantes Number USA lanzó la campaña el miércoles con un costo superior a $1,000,000 y que tiene el objetivo de difundirse en 10 estados que anticipan unas elecciones senatoriales de medio término muy reñidas. Los anuncios no son explícitamente políticos, pero llaman a los votantes a analizar si los senadores o sus contendientes se opondrían vigorosamente al aumento en la inmigración. Finalmente, la economía está empezando a generar nuevos empleos, pero ¿quién debe obtenerlos? Se pregunta una voz femenina. La narradora luego se cuestiona si los empleos deben beneficiar a los nuevos inmigrantes o deben ser para los millones de estadounidenses e inmigrantes con residencia que siguen buscando un trabajo. Según la agencia informativa Associated Press, Numbers USA se define como un grupo comunitario apartidista que quiere reducir los volúmenes de inmigración para ayudar a los trabajadores estadounidenses y sostiene que cuenta con algo más de 2 millones de activistas. Y volvamos al tema del ébola, pero su impacto en la Bolsa de Valores de Nueva York y, por supuesto, el índice bursátil. Alejandro Escalona explora este tema.
El índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York cerró este miércoles con una pérdida de más de 173 puntos, 1,06%, para ubicarse en 16.141 unidades tras haber caído 400 puntos durante la sesión. La violenta caída de la bolsa a mitad de la jornada fue atribuida a los temores de una nueva desaceleración de la economía europea, pero particularmente al impacto de la propagación del virus del ébola a nivel global. Otros indicadores bursátiles finalizaron en terreno negativo, al igual que el Dow Jones. Por ejemplo, el Nasdaq disminuyó 0,28% para quedar en 4.215 y el Standard & Poor's 500 retrocedió 15,21%, es decir, 0,81%. Por otra parte, el crudo de referencia West Texas Intermediate para entregas de noviembre bajó 6 centavos cotizándose en $81.78 por barril, luego de que 24 horas antes registrara su mayor caída en 2 años. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y hay buenas noticias en materia económica para el gobierno de Estados Unidos. El déficit de su presupuesto está en su punto más bajo en los últimos 6 años. Mercedes Antesana informa.
El déficit presupuestario estadounidense para el año fiscal 2014 bajó a $483,000 millones, el más bajo de los 6 años de gobierno de Barack Obama. La declinación es atribuida a una reducción del gasto del gobierno y al aumento en la recaudación de impuestos. El secretario del Tesoro, Jacob Lew, dijo que la cifra es señal de que la economía está mucho más saludable que cuando Obama asumió la presidencia en 2009. Durante los primeros 4 años de gobierno de Obama, el déficit fue de más de $1,000,000,000. Comparado con el tamaño de la economía, el déficit presupuestario de 2014 es menor que el promedio de los pasados 40 años. En términos porcentuales, la cantidad anunciada es igual al 2,8% del Producto Interno Bruto, que es el total de la producción de bienes y servicios del país. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Hagamos una breve pausa, volvemos enseguida para escuchar un informe de tecnología.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a la tecnología. Google se adelanta a Apple para hacer una interesante presentación. Vamos a escuchar a Gesell Tobías.
Google intenta sabotear la presentación del nuevo iPad de Apple al lanzar sus propias tabletas inteligentes horas antes que su competidor. El Nexus 9, fabricado por HTC, viene con el nuevo sistema operativo de Google llamado Lollipop, paleta de caramelo, para seguir con la tradición de llamar a sus productos con nombres de golosinas. Este dispositivo tendrá un precio que varía entre los $399 y $599 dependiendo de su capacidad de almacenamiento. El gigante de Internet también presentó el Nexus 6, un teléfono inteligente con una pantalla de 6 pulgadas, superando las 5,5 del iPhone 6 Plus de Apple. Ambos dispositivos estarán a la venta a partir del 3 de noviembre, mientras que la compañía de la manzana vuelve a la carga para presentar dos nuevos modelos de su tableta inteligente. Apple confirmó la noticia debido a un error al publicar una imagen del que será llamado iPad Mini 3 y iPad Mini Air 2 en la guía oficial de Apple en iTunes. Aunque habrá que esperar a que inicie la conferencia de prensa para tener más detalles, en las fotografías se observa que los nuevos modelos del iPad cuentan con el lector de huellas Touch ID. Todavía no se sabe si la compañía presentará algún nuevo producto y se rumora que si lo hace, podría ser una actualización del iPod, el dispositivo para escuchar y almacenar música y videos. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Escuchan Estudio 45.
Y llegamos al final de Estudio 45. Como siempre, gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska en la producción general, Misha Dubinsky y Nelson López como nuestros ingenieros en esta jornada. Nos vamos con Nicki Minaj. Su tema se llama Anaconda y con él les deseamos una excelente jornada. Hasta mañana.
Now we call him.